Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en este querido programa Asignatura Pendiente y en esta audición que bueno, para mí en lo personal tiene como una gran profundidad por todo lo que vamos a escuchar y por todo lo que va a pasar, entrevistando gente sumamente comprometida y que quiere desde su lugar realmente hacer un aporte a la Argentina y en el mundo también. Voy a hacer muy breve en la introducción porque quiero contarles que vamos a ya en segundos estar entrevistando al doctor Julio César Lavaqué, que está presentando su nuevo libro que se llama Un lugar para vivir en el siglo XXI. Y realmente el doctor Julio César Lavaqué es una persona de las que ha dejado huella en muchísimos, no solamente en Argentina, en distintos países, como escritor, como psicólogo, como conferencista, y miembro de la Academia Nacional de Educación. Y ya vamos a ver si lo podemos estar entrevistando. ¿Ya está en línea? ¡Ah, ya está! Bueno, la verdad que Julio César Lavaqué, doctor querido, realmente amigo, porque son tantos los años compartidos con este programa que lleva 30 años y que estamos celebrando y que eres tan parte de eso. Pero con este nuevo libro que llama Un lugar para vivir en el siglo XXI, estás dejando una huella realmente muy importante. Así que queremos escucharte para que nos puedas compartir qué es lo que te motivó y qué es lo que buscas con esta nueva edición que nace seguramente de una madurez luego de muchos años hablando de un tema tan importante. ¿Cómo estás, Julio? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla.
Carmen, mucho gusto, buenas tardes y la alegría de compartir estos minutos en los 30 aniversarios de tu programa con el cual hemos compartido muchos tiempos. Acá estoy presentando este libro, sí. Uh-huh. Un lugar para vivir en el siglo XXI. Es un libro que ha nacido a partir de contemplar lo que nos está sucediendo en el mundo actual Y justamente quise inaugurar el libro con una frase que sirve de epílogo, esa frase que va delante de todo, que de alguna manera señala el sentido y el contenido del libro. Esa frase con la que he querido epilogar mi libro es esta: o yo cambio el mundo, o el mundo me cambia a mí y me somete, o yo me adapto creativamente al mundo. Estamos viviendo un tiempo de tanta incertidumbre, de tantos conflictos, que se reflejan en hechos que no tienen discusión posible. Por ejemplo, lo que cuesta a las parejas permanecer en la fidelidad de una pareja que se ha casado o al menos ha formado una pareja que intentaba ser estable. Uh-huh. Por ejemplo, la desnatalidad. En la Argentina tenemos una disminución del 41% de los nacimientos.
Sí.
Por ejemplo, los conflictos, las guerras, las confrontaciones en los países, entre los países, esa sensación de tensión con que vivimos. Querida Carmen, tenemos que enfrentarnos con un mundo donde se ha perdido hasta la garantía de estar hablando el mismo lenguaje. Por eso me tomé el trabajo de reflexionar sobre esto que nos está pasando, para ver si hay algún lugar donde se pueda vivir en paz. Y eso me llevó a dos o tres reflexiones fundamentales que reflejé en el libro. Una, la planteo simplemente porque no hay tiempo para hacer un análisis. Se ha llegado a decir que la máxima ficción es la idea de normalidad. O sea, no hay nada que sea normal. Esta frase suelta es impactante, pero es peligrosísima.
Claro.
Si todo es ficción, es porque conceptualmente no hay nada que sea más verdadero que lo otro, no hay ninguna conducta que sea mejor que la otra, y entonces estamos en un problema enorme.
No hay certezas.
Frente a esa afirmación, ¿cómo?
No hay certezas.
Es que borra toda certeza posible. Claro. Porque todo se convierte en una ficción.
Claro.
Totalmente. Hay otra manera de pensar, y yo la cito en el libro, por ejemplo, lo que dice Manuel Levinas en uno de sus libros más conocidos, antropólogo francés: el otro me compromete antes de todo pacto. Ah, pero entonces el mundo no anda tan patas para arriba. Y entonces me dediqué a estudiar la especie humana como tal, para ver si la especie humana tiene o no tiene algún mandato que le sea tan connatural que sea indiscutible. Gran parte del libro trabaja sobre eso. Y lo que descubrí, y que lo he detallado en el libro, es que la especie humana tiene tres grandes mandatos que no se pueden discutir. El primer gran mandato es la procreación. Si no nacen hijos, va a llegar un momento en que se termina la especie.
Tal cual.
Y es el absurdo más grande. De modo que la heterosexualidad es un mandato, aunque no obliga a cada persona individualmente, obliga a la especie a procrear, a que haya hijos que vayan manteniendo la presencia de la especie sobre la tierra. Es un mandato de la especie, aunque algunas personas, hablo de homosexuales, no puedan cumplir o no estén llamados a cumplir esta tarea, pero la especie sí. Por eso es mayoritaria la heterosexualidad. Segundo mandato: si estamos procreando es para vivir, pero vivir es para convivir. Ah, pero entonces tenemos el mandato de la solidaridad. Yo no puedo ignorar al otro, porque no podemos convivir en un clima donde nadie conozca, reconozca, acepte, comparta la vida. Entonces descubro que la solidaridad es un mandato de la especie que sí obliga a todos. Y si yo soy solidario, no voy a matar a mi padre. Yo soy solidario, no voy a matar a mi hermano. Si yo soy solidario, no voy a mentir. Si yo soy solidario, voy a ser leal. Si yo soy solidario, voy a ser justo. Si yo soy solidario, no voy a apropiarme de la mujer de mi amigo. Si yo soy solidario y descubro que hay una serie de mandatos básicos que no son creación del hombre, son derivación del mandato básico de la especie de ser solidarios. Y entonces el mundo se me empieza a ordenar. Pero termino. Si somos solidarios conviviendo, tenemos que darnos cuenta que para poder vivir y convivir tenemos que comer. Y para comer hay que trabajar. Entonces descubro que el trabajo espiritual, intelectual, la cultura y el trabajo físico, todo es cultura, es una obligación de la especie que obliga a todos, cada uno en su medida. Querida Carmen, no estamos en un mundo de ficciones. Estamos en un mundo de un cierto orden que la razón, cuando es cuidada, respetada y cultivada, nos muestra con evidencia total. Lo que pasa es que hemos llegado a no creer en la razón. Este libro mío creo que es un canto, un himno a la grandeza, a la veracidad, a la credibilidad de la razón humana. Por eso termino diciendo en el libro, y es la última frase con que lo cierro, termino diciendo, solo que más inmediatamente nos urge encontrar nuestro lugar para vivir en el siglo XXI, cuando como nunca estamos a punto de comprender que la razón de la razón no es solamente la razón, sino la solidaridad. ¿Qué haríamos contemplando inacabablemente las razones en el silencio gélido de nuestra soledad? Somos seres emocionales que razonamos y que somos siendo con el otro. Si partimos del hombre bien reconocido, llegaremos a donde necesitamos llegar, a un lugar para vivir en el siglo XXI. Ese es mi libro.
Bueno, la verdad que es sumamente profundo, y cuando también mencionas el tema de la solidaridad y el tema de los hijos, yo creo que se vincula tanto con lo que impulsa este programa, que es la promoción y el fortalecimiento de los valores humanos. Y justamente la solidaridad es uno de los valores, la familia, la ética, elegir el bien en vez del mal, y optar con valentía, pese a que todos vayan en contra de ese camino, y que solos no podemos solucionar las cosas. Por eso ese término de la solidaridad es unir esfuerzos y pensar cómo poder ayudar en nuestro entorno, en lo que cabe de nuestra sociedad, decir, bueno, yo pongo mi granito de arena, no voy a cambiar toda la realidad. Y eso me hace más humano. Y muchas veces, muchas personas, no sé si te ha pasado, Julio, que realizan actividades solidarias, te dicen, yo salgo más enriquecido, siendo mejor persona de lo que yo pude dar a los demás, ¿no? Yo pensé que iba a dar y en realidad recibí muchísimo y me transformé y me cambió el alma, el corazón. Entonces creo que hay que volver también a esos términos y inculcarlos desde que son pequeños, ¿no?
Querida Carmen, me agradaría seguir conversando, pero no puedo,
sí,
porque
sé.
Tengo un límite horario del que ya te había hablado.
Lo sé.
Sugiero la lectura del libro porque va en la línea de lo que es tu programa.
Totalmente.
Estoy seguro que hay un par de librerías donde lo van a encontrar con seguridad total. Una es Claretiana, en Paraguay, Rodríguez Peña, y la otra es Ágape, que está en el centro también. Nada más, lamentablemente no puedo disponer,
sí,
de más tiempo para seguir hablando. Te agradezco mucho que me hayas llamado.
Un abrazo grande y a leer entonces Un lugar para vivir en el siglo XXI del doctor Julio César Lavaque. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo gigante.
Igualmente, querida Carmen.
Nos vemos. Bueno, después de esta primera entrevista al doctor Julio César Lavaque, les voy adelantando que en el segundo bloque voy a estar abordando un tema que desde lo personal me toca muchísimo, así que voy a tener que ser muy fuerte, y que significa cómo uno puede colaborar ante distintas situaciones, enfermedades, y no mirar para otro lado, ¿no? Y celebrar la vida cada día. Las personas que tienen ELA saben que viven hoy, mañana no saben, o no saben cómo van a estar, o si van a estar muchísimo peor. Y yo agradezco a Francisco Moyano, a quien vamos a estar entrevistando ya en breves minutos, autor de varios libros que tienen que ver Mis huellas en el camino de las estrellas, Mi peregrinación a Santiago de Compostela, y el otro libro, Algo pasa en el camino de Santiago, Testimonios de peregrinos. Y la nueva experiencia que se está por lanzar, a la que él se ha tomado la decisión personal, es de darle voz a todos los enfermos de ELA que están esperando una cura y que no tienen voz. O sea, muchos con el ELA, cuando les toca las cuerdas vocales, ya no pueden hablar. Y no tienen voz para decir, por favor, que haya una cura para el ELA, que es la enfermedad que me está matando. Y no tienen voz, pero él asumió y se tomó esta bandera en la próxima peregrinación a Santiago de Compostela, en alianza con la Fundación Esteban Bullrich, del cual admiro su entereza ante esta enfermedad del ELA, que es la que está teniendo, porque, bueno, quiere poner su grano de arena, como veníamos diciendo, en ayudar para que encuentren una cura. Y el ELA se llevó a mi madre, Carmen de Estrada, en el año 2016, en muy pocos meses. Y en homenaje también hacemos este programa. Y me estaría diciendo, como decía, cada día que estaba con vida, celebremos la vida. Estoy con vos, hija, estoy con vos, hijos, con ustedes, hijos, que nos amaba. Y ella vivía intensamente. Y estaría muy orgullosa de que podamos hacer este programa. Vamos a escuchar este tema de Celebra la Vida. Vamos a una tanda de la radio y después vamos a estar dialogando con Francisco Moyano acá en los estudios de Radio Cultura en el programa Asignatura Pendiente.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo, y todo. Decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que todo te brinda. Celebra.
Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este programa que estamos celebrando los 30 años en el aire en forma ininterrumpida en esta nuestra casa Radio Cultura. Y qué mejor que estar celebrando estos 30 años difundiendo una causa tan noble como la que impulsa la Fundación de Esteban Bullrich. Y qué mejor que, bueno, estando en Radio Cultura hablamos de la cultura y hablando de los libros. Y bueno, me acercaron este libro, Testimonio de Peregrinos, Algo pasa en el Camino Santiago, Francisco Moyano, su autor, y gracias a Gustavo Crin, bueno, me habló de él y hoy está acá. Francisco Moyano, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, realmente.
Carmen, bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto y de verdad es un honor. Gracias.
Bueno, vamos a también estar dialogando. Vos escribiste dos libros, Mis huellas en el camino de las estrellas, mi peregrinación a Santiago de Compostela, y este otro que dice Algo pasa en el camino de Santiago, testimonio de peregrinos. Pero también sumamos a esta mesa a Marcela Delfino, que me parece que está ya conectada, pero te vamos a pedir si podés poner la cámara. Marcela, ahí está. Hola Marcela, ¿cómo estás?
Gracias. Hola Pancho.
Hola Marcela, qué bueno verte otra vez.
Feliz, feliz.
Bueno, yo sé que Agustina, la directora ejecutiva de la Fundación Esteban Burrich, te ha puesto, Marcela, a la cabeza para gestionar todo con Francisco Moyano en esto que apareció quizás como una inspiración divina, un sueño, algo que nació, que sería bueno que lo puedas compartir y bueno, que después ya la sumamos a Marcela para que pueda contar acerca de la Fundación Esteban Burrich y por qué esto que estás pensando hacer en la próxima peregrinación es tan importante para la Fundación.
Bueno, Carmen, muchas gracias. Marcela ya sabe un poco la historia. Yo voy a tratar de ser muy breve porque, bueno, cuando hablo del Camino de Santiago no puedo parar. Básicamente esto surgió de lo siguiente. Yo, mi primer Camino de Santiago lo hice en el 2017. Realmente fue algo que me cambió la vida. En el 2020, un mes antes del encierro de la pandemia, yo tuve una triple operación al corazón en el Hospital Austral. Creo que gracias al apóstol Santiago y a la fuerza que tuve en el camino, pude salir adelante porque era más probable que pase del otro lado. Y a partir de ahí, bueno, tuve la posibilidad de hacer nueve caminos más en total. Y soy un enamorado del Camino de Santiago. Y me pasaba lo siguiente, obviamente el camino yo lo hacía por mí mismo, pero cada vez que yo hacía el camino me llamaba mucho la atención ver peregrinos, sobre todo, no me preguntes por qué, pero sobre todo norteamericanos, que ellos iban caminando y por ahí llevaban una camiseta o algo representando una fundación o lo que fuera.
¿Alguna causa que los motivaba?
Alguna causa X. Y bueno, después de tantos caminos hechos, yo sé que yo puedo llegar a Santiago de Compostela y obtener lo que se llama mi Compostela, que sería mi diploma que me acredita como peregrino, pero sé que ahora ya yo puedo hacer el camino por alguien más. Y yo ya tengo 9 caminos.
Vamos a orientar a los oyentes, si te parece, porque hablamos del Camino de Santiago de Compostela y no todos comprenden, quizás los que nos están escuchando, ¿dónde es? ¿Qué es lo que...? ¿Alguna reseña de la historia de por qué es tan famoso el Camino de Santiago de Compostela, por favor?
Bueno, muy breve. El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago de Compostela en España, en la ciudad de Santiago de Compostela. Está considerada en este prácticamente una de las 3 rutas de peregrinación católica más importantes del mundo, junto con el camino a Tierra Santa y a Roma, ¿no? Es un camino que ha tomado pero muchísimo, muchísimo auge, es muy, muy conocido. De hecho, el año pasado prácticamente 575.000 personas de todas partes del mundo hacen este camino y que gente lo podrá hacer por distintos motivos, pero realmente es algo que cambia a las personas. Básicamente, bueno, es un poco eso. Yo lo hice por primera vez, como digo, en el 2017.
Y el cierre es en justamente...
Es llegar a, en lo posible, llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Uh-huh. No hay un solo camino a Santiago de Compostela, sino que hay infinidad de caminos que desembocan en la ciudad de Santiago de Compostela.
Ahí está la catedral.
Exacto. Bueno, está lo que se llama el camino francés, que tal vez es el más conocido, el camino primitivo, el camino lebaniego, el camino portugués, ya sea por la costa o por el interior, que todos, al fin y al cabo, desembocan en Santiago de Compostela. Yo tuve la oportunidad de hacer ya 9 caminos varios, escribir 2 libros y como bueno, un poco como contaba, que por ahí en realidad creo que es lo importante de esto.
Sí.
En esos caminos me llamaba la atención ver, como te decía, estos peregrinos que por ahí lo hacían por alguna causa en especial. Y yo, como yo soy un enamorado del camino y voy a volver este año a hacer el camino, a mí se me ocurrió, dije, ¿por qué no hacerlo por alguien? Y bueno, resultó que me encontré con un gran amigo que, bueno, Marcela lo conoce, Willy Laborda, Guillermo Laborda, y le conté a Willy, le digo, mirá, yo sé que, bueno, un amigo tuyo está muy conectado con algunas fundaciones y a mí me gustaría, yo el camino lo voy a hacer igual, pero por ahí qué lindo también hacerlo un poco por otro. Y acá me tomo el atrevimiento, porque me encantó la entrevista que tuviste recién con el doctor Lavaqué, por un tema de solidaridad, ¿no? Que en realidad, como dice el doctor Lavaqué, es como un mandato de la especie. Y ya que tengo la posibilidad de caminar, ¿por qué caminar por alguna causa o por algo más, no solo por mí? Y le dije a Willy, mirá, a ver si te ocurre, esperá, ya tengo el dato. La Fundación Esteban Burri, te voy a poner en contacto. Bueno, así fue como hace prácticamente un mes, me contacté con Marcela, nos encontramos. Yo un poco le conté a Marcela, le dije, mirá, yo no estoy buscando nada a cambio, no estoy buscando un interés particular, yo voy a caminar igual. Pero si este caminar puedo sumar, hacerlo por alguien más, ¿por qué no? Y aparentemente, bueno, Marcela me dijo, mira, nos encanta la idea, qué lindo, wow, qué... Y eso que yo lo dije así nomás, hoy por hoy para mí se me convierte en, te digo de verdad, Carmen, es una caricia al alma. Yo no lo puedo creer.
Una causa
y por
que
otro
te
lado,
superó lo que te imaginabas.
No, y las repercusiones que estoy teniendo en algo que de verdad que yo no le quiero sacar ventaja a nada, pero ahora de alguna manera me doy cuenta que, wow. Me emociono porque digo, y lo he vivido en el camino, en 9 caminos, en distintas circunstancias, pero de alguna manera, como dice el doctor Lavaqué, cuánto más lindo y más te llena dar que recibir. Y si yo tengo la posibilidad en este momento de poner un granito de arena, a lo mejor por gente que, bueno, puntualmente, lamentablemente por esta enfermedad, no tener la posibilidad de caminar, pero estoy seguro que
te van a acompañar con el alma.
Una fortaleza muchísimo más grande que la de nosotros.
Sin
Uno
duda.
Tiene la posibilidad de caminar, pero yo soy un convencido que la fortaleza que me voy a recibir cada día del caminar por y para alguien, en este caso para la fundación, y bueno, y como vos decís, de alguna manera tratar de comunicar y de contar de qué se trata esto. Y como decía o como dice Esteban, la solución está, hay que buscarla.
La cura paralela está.
La cura está, hay que buscarla.
Falta que se tomen los científicos y
exacto,
aquellas que entonces, pueden ayudar entonces, para que se
tal
encuentren.
Tal vez en este camino con recovecos, todo, bueno, a lo mejor... encontrarme con alguien, qué sé, y por ahí la encontramos. Va, no que sea yo, pero digo...
Es sumar granitos de arena. Marcela, vos estás dentro de la fundación ya hace un tiempo, me dijo Agustina Muñar, que yo la conozco desde hace 20 y pico de años más o menos, y o un poco menos, pero sé del compromiso de ella, y lo conocí a Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación. Contanos por qué es importante esta iniciativa y acerca de la fundación, qué es lo que están realizando.
Bueno, gracias. Tomo las palabras de Pancho, que sería el para qué de la fundación, ¿no? Este motivo, este propósito que él le pone a su camino, es el propósito del dejó de preguntarse Esteban por qué a mí, y volvió el para qué. Entonces él entiende este para qué y genera lo que hoy somos. La fundación genera esta red de contención que cuando desgraciadamente dan el diagnóstico, googlean y sale la fundación porque su nombre, su gestión, su trayectoria tiene tanto poder, tanta fuerza que, uh-huh. que bueno, es el para qué, es el propósito. La fundación tiene 4 ejes todos los años, que es el más fuerte, el corazón de la fundación es pacientes y familias, que en este eje acompañamos a los pacientes y a las familias en transitar esta patología, desde acompañamientos con insumos, ya sea sillas de ruedas posturales, los equipos de comunicación, porque la ELA lo que te, en algún momento, como dice Esteban, te deja sin voz y ya no te comunicas más ni para decir me pica, me duele, nada.
Nada.
Entonces, medicación, sistemas de comunicación asistiva, sillas de rueda, camas ortopédicas, asistencia legal también, porque es una enfermedad dura, cara, difícil, que en muchos pueblos del interior por ahí hay un solo paciente, entonces las obras sociales lo primero que dicen es no, claro. Y tendría como una doble cobertura por discapacidad, la ley de discapacidad y la ley de enfermedades poco frecuentes, y asimismo cuesta nada. Entonces nosotros damos ese acompañamiento también. Después tenemos formación, el otro eje que es formación. Ya visitamos 14 provincias donde siempre vamos de la mano de la Facultad de Medicina para dejar estos equipos locales, estos referentes locales detectados, porque a nosotros nos sirven. Los fines de semana, por lo general, es cuando se suceden las comunicaciones, los pedidos desesperados. Tengo el diagnóstico, ¿a dónde voy? Entonces, nosotros vamos mapeando esos equipos locales y si faltan especialistas, viajamos con especialistas. El 14 de mayo tenemos la jornada en Mendoza, de la mano de la Universidad de Mendoza. Y nos pidieron asesoramiento legal, si podíamos acompañarlos con algún equipo, con algún abogado que pueda compartir estos conocimientos tanto para los médicos desde el asesoramiento legal o el paciente, los derechos del paciente. Claro. Así que nos acompaña Verónica para de la Comisión de Abogados Pro Bono, que también la fundación somos muy poquito, le contaba a Pancho, somos 5 personas, bueno, vos sí conocés a Agus, ya sabés, y toda esta genialidad se da a partir de las alianzas.
Claro.
Siempre yo en lo personal digo que no hay que crear nada nuevo, sino buscar en el ecosistema qué hay ya dado y ver cómo podemos trabajar de manera colaborativa. Totalmente. Entonces tenemos la Asociación Argentina de Neurología en alianza, esta comisión pro bono también en alianza, ortopedias en alianza, todos estos insumos que yo les contaba recién, los llevamos, nos ayuda Andriani, Trailov, Ocasa. Entonces somos hormiguitas con estas colaboraciones que podemos llegar a todos, cubrimos todo el país. Tenemos, no me quiero salir, este año en formación también tenemos a pedido de las familias la tercer cohorte en enfermería. Porque los enfermeros recibidos llegan, ven un paciente complicado, con gastro, con tráqueo, y por ahí no saben qué hacer y los abandonan a las 24 horas. Y el otro pedido de las familias que empiezan el segundo semestre es una formación para cuidadores informales. Porque genéticamente no sabemos por qué sucede más en hombres que en mujeres, entonces la mujer automáticamente se convierte en la cuidadora.
Claro.
Volvemos siempre a esta situación, ¿no? Como Esteban decía cuando forma la fundación, yo tengo redes y es muy duro esto con redes. ¿Qué pasa con ese Esteban que en un pueblo tiene ELA y no tiene redes?
Tal cual.
Entonces, esos cuidadores, nosotros les ofrecemos compartidas online 2 por mes. Hay un grupo de WhatsApp. Está Fernando, que es nuestro compañero de equipo, que se dedica exclusivamente a pacientes y familias. O sea, dar toda esa contención Y saber en qué estadio están, para saber qué están necesitando, ayudarlos con esos trámites, toda esa gestión la hace Fernando, porque son estos pedidos, nosotros en febrero hacemos una encuesta, qué están necesitando,
claro.
¿Qué les gustaría.
Y esa capacidad de escucha es fundamental, porque por ahí uno dice, bueno, sí, yo bajo línea, yo sé, o deduzco, o interpreto que necesitan esto, 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 y en realidad les está faltando esta otra pata de apoyo.
Totalmente.
Vayamos avanzando, porque vuela el tiempo,
sí,
Marcela.
Esto que decían ustedes, la investigación, ¿no? Mm. Este año queremos meternos en investigación genética. Estamos haciendo reuniones, ya tenemos el equipo formado, los hospitales públicos que tienen los equipos de la formado.
¿Y en el CONICET? Bueno, ¿investigadores del CONICET?
Sí, ya tuvimos una reunión con la directora del CONICET. Tenemos como varias reuniones para... Argentina tiene todo para hacer la investigación. Nos faltan los fondos, un detalle, pero el equipo técnico ya lo tenemos armado.
Bueno, ya eso igual es muchísimo.
Estamos uniendo partes, que no es poco.
Eso es muchísimo.
Sí, porque en Argentina, como es una enfermedad tan cara, cuando se da el diagnóstico, no se pide el examen genético. Y a lo mejor, hay un solo gen genético que tiene la medicación y se detiene la ELA. Pero si no haces ese genético, ese panel genético, no sabes si tenés la posibilidad o no tenés la posibilidad. Claro. Entonces, este año tenemos ese desafío que también creo yo que trasciende Argentina para que Europa nos empiece a convocar, Estados Unidos nos empiece a convocar a distintas investigaciones que ellos están. Pero entre que no tengamos un paper y que no tengamos 200 casos analizados, no nos van a convocar.
Uh-huh.
Entonces, y después por eso mismo el 22 de junio, sí, el Colón.
Ah, el 22 de
que
junio.
Es la gala solidaria. Sí.
Estuve el año pasado.
Sí, en el mes.
Estuve el año pasado. Y estuve ahí con Esteban Murrich, su mujer.
Sí, sí. Dentro del marco del mes de la ELA, estamos gestionando, estamos afinando todo
para que se
salir
pueda hacer.
Con esta primicia que acabo de decir.
Buenísimo. Francisco, ¿vos cuándo viajás a Santiago de Compostela?
Yo viajo el 29 de abril, llego a Madrid el 30, ya el 1 de mayo viajo a San Sebastián, que es en el norte de España, y a partir del 2 de mayo voy a hacer lo que se conoce como el Camino del Norte, que es prácticamente todo el norte de España, de punta a punta. Uh-huh. Son alrededor de unos 820 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Así que, si Dios quiere, calculo llegar a Santiago alrededor del 5 de junio, y bueno, después de ahí a Madrid, y la idea es aterrizar en Buenos Aires, si Dios quiere, el 10 de junio. Así que me encantaría, Marcela, tener la posibilidad de colarme en el último rinconcito del banco del Teatro Colón.
Ahí está.
Por supuesto. El año pasado fue una experiencia hermosa.
Uh-huh. Totalmente, sí. Porque me parece que sí.
Como habrás visto, Carmen, teníamos 20 pacientes, que eran los protagonistas.
Sí.
Entonces, ese es el propósito.
Totalmente.
El Colón para ellos.
Tiene que haber una cura paralela.
Así es.
Sí.
Y
así
la
es.
Cura está, existe. Hay que encontrarla.
Vamos a poner luz a todo eso. Como la campaña del día de la ELA, que se iluminan los edificios.
¿Este
de verde.
¿Qué día es?
La campaña. El 21 de junio es el día de la ELA a nivel mundial. Y pedimos a las municipalidades, a distintos monumentos, que se iluminen de verde para mandar las fotos y sumarnos a esa campaña mundial, la luz por la ELA.
Perfecto.
Por eso se iluminan de verde.
O sea que vas a estar ya para esa época.
Si Dios
de
quiere,
vuelta,
sí.
De vuelta.
Yo un poco tengo el compromiso, charlando con Marcela. Cuando me junté con Marcela, Marcela me dio dos camisetas, dos remeras, con frases muy típicas de que nacieron de Esteban. Yo un poco le explicaba a Marcela, bueno, son remeras como de algodón, que por ahí no son, entre nosotros, no son ideales para hacer el camino, claro. Tener que llevar camino. Pero yo me comprometo que apenas termine cada etapa, son 32 días caminando, así que apenas termine cada etapa, llego a mi albergue, me baño, todo, ahí sí me pongo una de las dos camisetas con la bandera. Voy a haber conocido peregrinos en el camino, entonces...
Y seguramente te va a pasar que algunos de los peregrinos conocen a alguien que tiene la...
Pero sí. es que de verdad el camino es algo... A mí no me gusta la palabra mágico porque me suena algo como esotérico, pero...
Muy especial.
En el camino es algo muy, muy especial. A mí me ha tocado, tengo infinidad de anécdotas que por ahí las he contado un poco en las charlas que doy, pero no te sorprendas... No te sorprendas porque Dios y el apóstol Santiago por algo me pusieron acá, por algo me pusieron a Willy, la Borda, por algo me pusieron a Marcela.
Les mando un abrazo.
Y a la fundación. No te sorprenda que de golpe te encontrás, como me ha pasado, encontrarme con un multimillonario belga que había sido el presidente de Coca-Cola en Bélgica los últimos 10 años. Y bueno...
Que tuvo unos gestos enormes.
O bueno, por otro lado, exacto, con alguien que sea un super genio de un hospital X y tac, hagamos un nexo, hagamos tal.
Ahí yo, vos vas a estar atenta, Marcela, con el celular.
Pancho. Yo me comprometo a que todos los días.
Va mi a haber celular está todo. Totalmente libre y abierto, Pancho, por supuesto.
No, yo me comprometo a que. De verdad, sí.
Que estamos todos como predispuesto para este diagnóstico. No hay una razón que diga, ah, no, vos no, por tal. Y estuvimos conversando con los neurólogos y ya tenemos como una estadística que ha bajado, porque le preguntábamos, ¿por qué tenemos pacientes más jóvenes?
Sí.
Y ha bajado la edad como 8 años. Entonces wow. Ahora tenemos pacientes de 30 y de 40. Por eso tenemos tantos pedidos de equipamiento de comunicación asistiva, porque claro. Es gente más joven
claro.
La que nos llega como paciente. Entonces sí hay que ir por la investigación, sin duda.
Sin lugar a dudas. Como le decía al comienzo del programa, no sé si escuchaste, Marcela, es por darle voz a todos los que no tienen voz, que así son es. Los enfermos de Lela, en un estadio de la enfermedad no tienen voz. Y bueno, mi madre, creo que no lo sabes, Marcela, falleció no. Por ELA en el 2016, el 2 de diciembre del 2016. Ay, así no que sabía. Por eso cuando me enteré...
Sabes de primera mano todo.
En abril nos dieron el diagnóstico de ese año y lo único que tenía de problema era el habla. Y claro. Nos anticipó que no llegaba a diciembre de ese año. Y todo lo que nos dijo que iba a ocurrir el jefe de neurología del Hospital Alemán ocurrió. Pero al principio se rebeló, pero cuando aceptó la enfermedad, agarró la cruz, ella muy creyente como todos nosotros, y encontró el para qué, ¿no? Encontró el para qué y celebrar la vida cada día que estaba y comunicándose como podía... Agustina lo sabe, la directora de la fundación, y dándonos un ejemplo de fortaleza interna, que uno se queja a veces por un dolor de muela, una pavada, de cómo enfrentar las situaciones difíciles. Y ella fue la que me trajo a la radio. ¿Ves acá? Tengo la foto.
Mira.
Ahí.
Wow.
Con los auriculares.
Mucha luz, mucha luz.
Era mi mano derecha, Carmen de Estrada. Así que por eso también es un poco un homenaje a ella este programa.
Por supuesto.
Y se nos está acabando.
Caminará también Pancho con ella.
Sí, sabiendo esto. Seguramente mamá desde el cielo te va a estar apuntalando porque era siempre querer ayudar a todos. Y sin duda yo tengo fe que la fuerza espiritual que ella tenía... la ayudó para sobrellevar esta enfermedad tan terrible y tan cruel. Y también hay que cuidar mucho a los familiares, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida?
Sí, sin duda. El que cuida, el cuidador.
Yo tuve un pico de estrés posterior, después de que falleció, y porque no me cuide, dije, no, yo estoy bien, y entonces hay que cuidar al que cuida también. Se nos está acabando el programa y faltan muy pocos minutos para que termine. No sé si querés decir algo más, Marcela y Francisco.
Si alguien se quiere sumar, nos ayuda, por más pequeña que sea su aporte, tenemos la campaña en la fundación, en la página, Siempre Acompañados, que es un nombre muy lindo, y esa campaña está siempre, y el programa de acompañamiento a pacientes y familias se llama Siempre Acompañados, que es un poco el pedido en esto de las redes que reflexionó Esteban, ¿no? Tal cual. Así que nosotros aprendemos mucho, tenemos un gran maestro con nosotros.
Sin duda.
Y todos los pacientes, porque nosotros aprendemos de todos, son muy amorosos, recibimos mucho amor también para poder estar en esta causa. Y lo hacemos con total conciencia, y hay veces que nos demoramos un cachito en responder un WhatsApp, pero no, ahí estamos, siempre, 24/7.
Fundación Esteban Bullrich la encuentra en internet, en Instagram, en YouTube, en las redes, a todos.
Y bueno, solo 15 segundos nomás, ya después voy a terminar de coordinar seguramente bien con Marcela antes de mi viaje. A partir de todo esto, bueno, he recibido mensajes de gente con familiares que tienen ELA, entonces que me daban el nombre, por favor te pido que reces por fulanita, por menganita, todo. Yo cada día, independientemente del motivo porque el que voy a hacer esto también, a lo mejor con mucho gusto recibir, por favor te pido que recen por tal o cual nombre, identificarlo, y yo nombrar y rezar por ellos. Atrás mío hay una cadena enorme, enorme de gente que va a estar rezando, no por mí, sino por la causa. Entonces, con muchísimo gusto, nada más.
Buenísimo. Bueno, gracias. Y seguramente después de este viaje vas a tener que escribir otro libro, ¿no?
Un poco le conté, tengo un poco en acá mente tenemos un tercer libro, pero tal vez ahora se cambie de dirección.
Ahí está,
Y yo tengo que concretar ese viaje, que lo tengo pendiente, ese camino, cuando Pancho me escribe, yo digo, no puede ser, si es lo que yo quiero hacer.
Mirá vos, Marcela.
Así que voy a tener un buen maestro también.
Impresionante.
Gracias.
Sin duda.
Gracias.
Cuenten conmigo, cuentan como siempre con este programa.
Gracias, Carmen.
Y sin duda hay que seguir adelante.
Así es.
Y hay que unir esfuerzos. Como dice Marcela, totalmente. Articular.
Y saberes.
Exactamente, y corazones.
Como dice
corazones.
El doctor Lavaque, la solidaridad es el mandato de la especie, y es así.
Nos estamos yendo, muchas gracias Marcela.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias Francisco Moyano. Mañana Jóvenes en Acción, 20 horas, no se pierdan un gran programa, y si no, a las 19 horas, el próximo miércoles, acá, en el segundo pendiente. Chau Leo, chau, nos vemos.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.